una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000ª, 300ª, 300ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Ave María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de Guadalajara.
La perla tapatía, damas y caballeros, Guadalajara. Y Guadalajara está viviendo las llamadas fiestas de octubre. Sí, todo un mes de festividades, wey. Y exactamente el día de hoy puede ser señalado como la fiesta religiosa más grande de Guadalajara. Ajá. 12 de octubre, día en que la imagen de la Virgen de Zapopan sale a pasear.
Se pasea.
Sí.
La hemos visto pasar.
La hemos visto, exactamente. Estamos pensando con el lagarto que hace 3 años exactamente parados justamente en los lugares que hoy vamos a recorrer y que veíamos pasar a la Virgen de Zapopan. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tona de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva sobre los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán. ¿Cómo está, Capitán?
Bueno, hoy la imagen de la Virgen recorre el trayecto que va desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, lo que en Guadalajara se conoce como la Romería. Estamos de romería en Guadalajara. Aproximadamente 2 millones de personas salen a las calles que constituyen justamente el trayecto que recorre la imagen, una verdadera fiesta popular que entra el desmadre del tren ligero, del corte de la acelerada y la romería. Imaginamos que Guadalajara en estos momentos veía como siempre y desmadrosa. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás,
guapa?
Muy
bien, Muda. Tiempo de romería. Perfectamente, sí, así.
De fiesta.
Estamos de fiesta.
Sí que sí.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, todos los controles ajustados. ¿Estamos bien? Sí, bueno.
Hoy llegamos,
Sí, las agujas de marcación, las toberas, los inyectores.
Ya estamos, ya estamos conectando con la María.
Totalmente, es viernes. Nosotros ya comenzamos las maniobras de trasbordo y regreso al espacio. Así que listos y preparados entonces para recorrer juntos. Sí, muy bien, Mico.
Perfecto.
Para recorrer juntos, decía, las calles de Guadalajara. Que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Ya estando en esta Guadalajara multitudinaria, hermosa, la perla tapatía que tan cercana está a nuestros corazones, vamos a pasear por uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Caminamos la Plaza de Armas frente a la Catedral, cruzamos toda la iglesia, llegamos a la Avenida Hidalgo y desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, llegamos a unas cuadras pasando por frente al Palacio Legislativo y al Congreso del Estado de Jalisco, yendo hacia el Jardín de San Agustín, un edificio neoclásico que parece tomado del panteón griego.
Pues claro, güey.
Señoras y señores, ante ustedes el Teatro Degollado. Que nada tiene que ver con el uso de la guillotina, ni con un hecho violento de descabezamiento de nadie, ni nadie perdió la cabeza en este video, ni nada de eso, sino con el Centro Histórico de la Guadalajara Cultural.
Sí que
el Teatro Santos Degollado es un edificio de mediados de del siglo XIX, escenario habitual de conciertos, espectáculos de danza clásica y contemporánea, y es asimismo la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ni más ni menos. Pero vamos a destacar, más allá de su arquitectura, un poco de su historia. Como toda ciudad en crecimiento, a mediados del siglo XIX, se comenzó a gestar la idea de edificar un teatro digno para los habitantes de la ciudad, que resaltase el ambiente cultural y la elegancia de la urbe destacada. Recordemos, en toda ciudad, pueblo que va creciendo, sí, la iglesia ya la tenemos. Si es más importante, tendremos una catedral, tendremos la plaza de armas, tendremos, no sé, todo lo que representa el poder, el poder de la iglesia, el poder gubernamental y demás. Y ahí presente, tiene que haber en una ciudad que se digne tal y que en crecimiento iba como hoy, iba Guadalajara creciendo, un teatro digno, ¿no? Para pa que sea visita obligada de tantos artistas y demás en las giras. Es realmente hermoso entrar al Teatro Degollado. Imagino que inclusive debe haber tapatíos que nunca han entrado, porque eso ocurre con las cosas que son propias. A veces uno pasa a diario porque va a la chamba o algo así, conoce el edificio perfectamente, pero nunca se ha tomado no, eso no es para mí o algo así. Pero aunque sea asomarse a lo que es su, su hall de entrada, sus escaleras, realmente es maravilloso. Y por afuera, bueno, pues todo tapatío lo conoce. Son datos los que podemos dar al respecto. Y decíamos justamente que el 5 de marzo del año 1855, bajo el gobierno de José Santos Degollado, de ahí el nombre, se colocó la primera piedra de lo que sería el teatro más tradicional de la ciudad de Guadalajara. La construcción y el diseño del inmueble fue encomendado al arquitecto tapatío Jacobo Gálvez, y tras 11 años de obras, se tardó un chingo, tras 11 años de obras, el edificio abrió sus puertas con el nombre de Teatro Alarcón.
Ah, mire.
En honor al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Y el 13 de septiembre de 1866 se presentó la obra de Donizetti, Lucía de Lammermoor, como acto inaugural. Este dato me interesa a mí particularmente. Luego los olvido, lógicamente. Pero la primera obra que se estrena en teatros tan simbólicos, siempre da como esa cosa, no sé, inaugural, a ver qué fue lo primero que sonó en ese lugar donde luego iban a sonar tantas cosas, ¿no? Y se iban a representar tantas otras. El edificio, ubicado en el centro de Guadalajara, tiene un pórtico de 16 columnas de estilo corintio, fachada revestida en piedra de cantera y un relieve en mármol con la imagen de Apolo y las nueve musas. Abajo de este pórtico en mármol se lee la frase: que nunca llegue el rumor de la discordia. Actualmente el Teatro Degollado es la sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, de las galas de encuentro internacional del mariachi y la charrería, tan relacionado con la cultura jalisciense, del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, ballet que tuvimos el gusto de ver justamente en ese teatro, el ballet del Ayuntamiento de Guadalajara, y escenario de, bueno, conciertos, óperas, ballet clásico, obras teatrales y mucho más. De ahí podríamos salir y caminar una cuadra hasta Pino Suárez y meternos en la cantina La Fuente. Que hicimos. Una cantina histórica donde, entre otras cosas, por su cercanía con el Congreso y los palacios de gobierno, ahí se dice que es el lugar donde la política realmente se debate. Se debatirá entre tequilas y licores espirituosos. Vio que justamente son en los hemiciclos, en los congresos, donde los políticos. Pero se cocina en otro lado generalmente. Son cantinas o lugares cercanos a esos lugares donde se dice, bueno, yo la voy a votar. No, yo voy a hacer esto. No, yo no me voy a presentar. Yo no voy a levantar la mano. Yo haré esto o lo otro. O los rumores de la política, de cómo va el ambiente. Se ven mucho más ahí que en los lugares que están todas las luces enfocadas. No, la cantina La Fuente fue inaugurada en 1921 y tuvo su reinauguración en 1950. No estaba ubicada en el lugar que está actualmente, pero ya desde 1950 sí está en Pino Suárez 78, la dirección que ocupa actualmente. Hay varios mitos sobre esa cantina, entre ellos está el de la bicicleta vieja y oxidada que ocupa un lugar central en la decoración, y que decían alguien había dejado como señal de voluntad de pago hasta conseguir saldar su deuda.
Póngale.
Yo, no, pues sí, claro, la verdad que no ando con... pero le dejo la bicicleta. Sí. Bueno, está bien, déjeme la bicicleta, pase a retirarla cuando traiga. Aparentemente el hombre nunca regresó.
Sí que sí.
Se ve que la cuenta era mucho más abultada. Pues los tequilas que había bebido superaban el precio de la bicicleta. Pero también hay otra historia que dice que en realidad alguien lo olvidó.
Ah, mire.
Lo cual no deja de ser interesante.
Pues claro, sí.
Porque muchas veces, y algunos pedotes profesionales sabrán, que van en carro a algún lado y luego se regresan caminando a la casa.
Sí.
O que van caminando y se regresan en camión porque no se acuerdan cómo, en realidad, cómo llegaron, pues claro, o cómo se fueron. Pero así las cosas. La bicicleta sigue ocupando ahí un lugar central. Y bueno, tomando la cantina como un buen termómetro cultural de los tiempos, vean este simple dato. Menores y mujeres tenían completamente prohibida la entrada. O sea, esa historia de que llegaba la vieja con la chancla en la mano, decir,
póngale,
vengo a buscar al Chus que está aquí, pedote.
Desde afuera.
Desde afuera, que igualmente...
Porque la cantina era... De hecho, hoy en día sirven solamente bebidas.
Sí, solamente bebidas.
No hay nada para tragar.
Alguna mínima botanita que entra usted de afuera. Puede entrar con unas papitas. Pero
servirse solo bebidas.
La cantina, solo bebidas, sí, solo alcohol. La cuestión es que, más allá de todo eso, tienen las típicas, históricas entradas de cantina que son unas especies de biombos.
No se ve nada.
Prácticamente no se ve nada hacia adentro.
Es una pared.
Pero tampoco hay una puerta cerrada.
No, exacto.
No sé cómo explicarlo bien, pero es medio laberíntico.
Tiene la entrada y usted de la entrada ve una pared.
Sí,
con acceso por los costados, como las iglesias.
Exactamente. Eso para un pedote es un laberinto del fauno, pero en realidad no es tan laberíntico el asunto.
No, claro.
Pero la cuestión es que desde afuera tampoco, salvo a los gritos,
sí,
si se puede escuchar, sal de ahí de una vez, hijo de la chingada. Pero es lo máximo. La cuestión es que mujeres y niños prohibida la entrada, niños aún prohibida la entrada,
pues claro.
Y las mujeres pueden entrar a la cantina La Fuente a partir de la década del 80.
No manches.
Mírenlo aquí en el tiempo,
chale.
¿No? Por eso decía el termómetro cultural de los tiempos que van cambiando.
Que sí,
ahora sí, una mujer puede entrar tranquilamente, pedirse todos los tequilas que quiera, si es que lo va a pagar, y si no, en última instancia, dejar ahí la bicicleta.
La Maliza desintegrada.
Guadalajara, Jalisco, México.
¡La resistencia existe!
Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y en esta Guadalajara de tantos amigos queridos, arquitectos e ingenieros, no queríamos dejar este paso por Guadalajara sin contar una historia, una anécdota que todo tapatío también conoce muy bien.
Impresionante.
Y que es muy llamativa. No vamos a hablar como hablamos ya de todas las cantinas que uno puede recorrer en Guadalajara, sino de arquitectura, en este caso puntual, decíamos, de ingeniería. No podemos dejar de contar la fabulosa proeza del hombre que movió un edificio
sin ser
un X-Men ni un héroe de cómic ni tener ningún superpoder más que su ingenio y su talento profesional. A mediados del siglo pasado, y hablamos del siglo XX, o sea, 1950, el gobernador del estado impuso modificaciones urbanas en la ciudad, entre estas la ampliación de calles y avenidas como la avenida Benito Juárez. Esto es bastante común en toda gran ciudad, que en determinado momento la ciudad va creciendo
y las calles van quedando
lo sufrió entre comillas todas las grandes capitales del mundo. En determinado momento eso deja de tener la utilidad para el transporte y demás, y hay que tomar el toro por las astas y decir, bueno, cortamos aquí donde había una calle va una avenida, ampliamos tres carriles para aquí, vamos para allá, y eso sin duda es un cimbronazo en la ciudad. Bueno, en pleno centro de la avenida, la avenida Benito Juárez, en el cruce con Donato Guerra, estaba el edificio de Telefonía Mexicana, cuya construcción databa de 1928. Y por las características funcionales del edificio, las autoridades del Estado consideraron que derribarlo no era la opción.
Póngale.
Sino moverlo.
Un edificio
no,
muy grande, cabrón.
Sí, estamos hablando de un edificio de varios pisos. Una mole. Y bueno, la cuestión es que todo muy chido, ¿no? Porque vio los políticos dicen, no, esto derribarlo no, hay que moverlo.
Básicamente, porque bueno, si se derribaba, ¿qué pasaba?
Ese desmadre era otro pedo. No era una cuestión de conservación.
No, en esa época
no se tenía tanto en cuenta la conservación edilicia ni más. Pero la cuestión es que, ¿quién se atreve a moverlo? Bueno, el proyecto fue dirigido por el ingeniero Jorge Matuta Remus. Murió en el año 2002. Un personaje ilustre de Guadalajara que seguía justamente en su ámbito universitario y demás. Bueno, se lo dieron a él. A ver, ingeniero, hay que mover el edificio.
¡Ah,
sopota madre! Bueno, yo me atrevo. ¡Huevos! Entre el 24 y 28 de octubre de 1950, después de meses de planeación, movió el edificio 12 metros.
No mames.
Ustedes dirán, ¡ah, por pinche 12 metros!
Bueno,
muevan un edificio
calle,
12
claro,
metros.
Sí.
No mames. Bueno, y hasta la ubicación que tiene actualmente. Desde entonces se reconoce mundialmente la complejidad técnica que hizo mover este edificio por medio de rieles y sin detener las labores de los operarios y usuarios del edificio que seguían chambeando mientras el edificio se movía.
No mames.
No fue tanto, como les decíamos, la conservación estética arquitectónica del edificio, que cabe destacar es fabulosa, por otro lado, pero bueno, en ese tiempo tampoco se cuidaba tanto esas cosas. Es bastante más acá que se empezó a cuidar
a decir,
las cuestiones históricas, arquitectónicas, sino que, como decía Lagarto, daba función, la función que cumplía el edificio, si se lo derribaba, hablamos de Teléfonos de México, había una suspensión del servicio telefónico por 6 meses.
Póngale.
Debido al desmantelamiento y reinstalación de todo el equipo. Ustedes dirán, pero no mames, ¿por qué no se planifica? Se hace primero otro edificio.
Póngale.
Donde no, porque el edificio iba a ser el mismo, iba a seguir funcionando ahí. Entonces era como una torpeza derribarlo para volver a armar otro edificio.
Póngale.
Donde volviera a funcionar lo mismo que funcionaba, pero con mínimo 6 meses.
No, aparte que hay tecnologías que hay ahorita que en ese momento
que
no había.
En ese momento no existían.
Entonces quedaba totalmente desconectada toda Guadalajara.
Esa época,
de México.
Esa época, para que tengan en cuenta, porque hablamos de los operarios que seguían trabajando mientras el edificio se movía. En esa época era de conmutadores, de un trabajo muy específicamente, no me pregunten por qué, de mujeres.
Sí que
generalmente
sí.
Eran mujeres las que estaban de ese lado. Decía, bueno, quiero comunicarme, no sé, con.
Enseguida
en Ciudad de México. Enseguida le comunico, caballero. Y hacían.
Todas las conexiones.
Pacheaban y andaban ahí con los cables, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que el ingeniero Remus movió el edificio de 1.700 toneladas de peso, 12 metros.
Sí que sí.
12 metros para que pudiera agrandarse la calzada. 5 días tardó en situar el edificio en su emplazamiento actual. 5 días porque el movimiento fue casi imperceptible.
Exacto.
Si una cosa, movemos de un putazo, no podemos.
No,
entonces con un sistema de rieles iba moviendo de a milímetros prácticamente por horas y así fue tomando el lugar donde está actualmente.
Donde todavía está el edificio.
El edificio. Justamente para que las operadoras tuvieran la confianza de permanecer dentro del edificio, porque ese es otro tema. O sea, te voy a decir, yo entro a chambear, dice. Sí, acá está el ingeniero con toda esta gente. Va a mover el edificio 12 metros. Ah, no mames, yo no entro ni. No mames. O sea, no, sí, me tomo la licencia.
No manches.
No, él justamente para eso le pidió a su esposa.
Ajá.
Y mire qué garantía. Yo le firmo cualquier cosa, doctor, pero espere un poquito. El ingeniero le pidió a su esposa y a su hijo, que entonces tenía 7 años, a que acompañaran a las operadoras. Que estén dentro del edificio mientras el edificio se movía, como una
cuestión de garantía.
Mire, yo meto ahí adentro a mi esposa y a mi hijo, que son los que más quiero en el mundo, es porque estoy totalmente. Todo está bajo control. Y así es como movió un edificio el ingeniero Remus en Guadalajara, dándole en parte, colaborando, porque no, aparte de un granito de la ingeniería, pues claro, a la, al mapeo que hoy tiene el centro de Guadalajara. Bueno, ahí estamos con la bonita Guadalajara, Jalisco, México, que tan cercana está a nuestro corazón. Damas y caballeros, llega Maurilio.
¿Cómo está, Mau?
Bueno, autor del famoso, junto con otro personaje que aquí en el mismo mensaje vamos a nombrar, del audio que dice: desde Guadalajara, Jalisco, México. Sí, señores. Bueno, Maurilio dice: escucho que muchos llegan al programa y cuentan cuánto tiempo llevan escuchando en caso y todo. Pero bueno, pues yo no tengo la más puta idea. Solo recuerdo que el Desme, el desmejorado, sin darse cuenta, me desintegró, ya que en la oficina les ponía, en esa época trabajaban en la misma oficina, pues ellos, bueno, lo ponía a alto volumen en la oficina.
El Desmesa, sí.
Muy bien, el Desmesa, sí. Sí. Y bueno, lo ponía a alto volumen, pero no entendía ni madres.
Póngale.
Pero me daba mucho coraje que por toda la oficina se escuchaban los gritos del mico y los vasos que rompía y a la chingada. A lo lejos le tenía que gritar al Desme: ¡ya bájale a tu desmadre, cabrón! Vio momentos que uno está tenso en la chamba, no sé, hay cierre, hay presentación en el SAT, no sé qué, hay que afinar números. Y este cabrón a todo volumen, su puta madre. Bueno, de ahí un día que no tenía qué hacer, le pregunté al Desme qué haría él. Y él me dijo: no, tenemos que ir a Tequila con unos compas. Y yo le pedí: invítame, cabrón. Bueno, creo que se resistió un poco, pero al final fui con él. Y ahí me platicó, me dio un curso acelerado,
intensivo
de lo que significaba en caso de que el mundo se desintegre, la banda desintegrada y demás. Yo medio que lo miraba como diciendo: está bien, vamos a Tequila, nada, ni madres. Bueno, cuestión que yo no veo necesario comentar lo que pensé de la comunidad desintegrada. Pero se me hizo chido el cotorreo. Y bueno, ahí, señores, los conocí. Lo primero que hicieron al verme fue abrazarme. ¡No mames! El lagarto, pinche abrazo muy cabrón, sin tapujos ni prejuicios. El pirata me preguntó: ¿y tú quién eres? No supe qué decirle. Y dije: pues mi nombre, Maurilio. No entendí para qué eran los nicknames ni nada de eso, pero ya me trataba como si me conocieran de toda la vida. Pirata siempre observando y analizando. Me recibieron muy chido y me divertí cabrón con todos los desintegrados. Ahora que entiendo de qué se trata, puedo decir que si de algo me enamoré en ese día, fue de la comunidad desintegrada. No entendía mucho y fue grandioso ese día. Recordamos ese día, porque además fue el día que fuimos a Tequila.
Pues claro.
Fue el día del no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames.
Sí,
y recuerdo también haber pasado por lo que iba a ser en el futuro el Omni Life.
Pues claro.
El nuevo estadio de Chivas, Guadalajara, ¿no? Un día memorable, bueno, como tantos que hemos vivido ahí en tierra jalisciense. Bueno, la cuestión es que ese era el primer aterrizaje. Conocí a muchos personajes en esa mini banda Regreso a Guadalajara. Bueno,
igual conocía bastante, bastante de en caso. Se ve que esas
cosas porque
escucharlas.
El full volumen en la oficina
a huevo, ¿no?
Me había hecho. Sí, a huevo, porque ahí conocí al profesor Mon Reynolds, a Mónica Lindo de Gafeo, al Padre Celestial, todos íbamos en la combi. Yo, huevo, y la chingada. Bueno, la cuestión es que de ahí le pregunté al Desme cómo escucharlos y el Desme me dijo: no sé, no hagas berrinche cuando los pongo a full volumen en la oficina. Y acá estamos. Desde entonces, bueno, presumo considerarme como parte de lo que algunos podrían decir que es una secta. Otros somos unos fanáticos, drogadictos, horribles, pero para mí los desintegrados somos una familia donde hay un chingo de gente a la que amo. Otros no tanto, bueno, ¿para qué?
Claro, sí.
Pero me han dado las manos cabrón y así. Llega el momento de que cada uno de ser desintegrado de distintas maneras. Bueno, la mía fue primero conocer a los aliens de forma humanoide y solo así interesarme por escuchar. Pero hay diferentes maneras. Ahora creo entender los gritos, el mico y los vasos que estrella. Cuanto más pinche risa me da es cuando el mico canta. ¡Ah, no mames! ¡Ah, bueno! Saludos, cabrones. Les mando un abrazo grande. dice el Maurilio.
Abrazo,
güey. Desde Guadalajara. Sí, es dedicado al Maurilio, perfectamente. Sí, sí, le va a cantar o algo. No, cantar no. Bueno, está muy bien. Damas y caballeros.
Abrazo grande.
Esto
cabrón.
Es increíble, es conmovedor. Le mandamos un abrazo grande al querido Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Morelia, Michoacán, México, llega el wow.
Puta, wow.
¿Qué onda, cabrones intergalácticos?
Pues muy bien,
estaba
güey.
Yo escribiéndoles algo que me estaba pasando con mi exnovia, Rosa Chancla, sí, ajá, la que me puso los cachos, sí, y todo, sí, el pedo. Pero me acordé de algo que me pasó cuando trabajaba en los autobuses, purépechas, sí, esos los que toman los de la normal de Tiri o los maños de Tierra Caliente atraviesan y prenden fuego para tapar las carreteras de la zona. Bueno, resulta que ese día... ¡Qué chamba, cabrón! Bueno, resulta que ese día me tocaba dormir en un poblado llamado La Huacana, donde la empresa, bueno, nos tenía una casa rentada a modo de dormitorios. Entonces, ajá, uno acostumbraba a lavar ahí la ropa. Vio, son viajes,
pues,
largos.
Claro, sí, sí.
Uno está fuera de casa mucho tiempo. Y bueno, acostumbraba a lavar la ropa que se nos acumulaba. En esa ocasión yo traía ahí algunas, entre ellos unos calzones blancos,
ajá,
seminuevos, que me gustaban un chingo. Luego entonces me dispuse a lavarlos con jabón sote y harto cloro. Acto seguido me metí a bañar, dejando los calzones remojándose en el cloro. Cuando salgo de bañarme, solo los enjuagué un poco,
sí,
los tendí,
sí,
y me fui a dormir.
O sea,
sí. Me despierto a las 4 de la mañana, ya que mi salida era 4:15.
Ah, chale.
Qué justo lo suyo, ¿no?
Sí que sí,
no se me
demasiado.
Está dando miedo si el chofer medio dormido todavía.
Sí.
No mames. Bueno, la cuestión es que para regresar a Morelia, ¿no? Bueno, ya estaba sobre la hora, no había mucha luz.
Póngale, claro.
Bueno, solo corrí hacia donde los calzones,
sé que sí,
y entre dormido y la verga me puse el uniforme. Salgo a las carreras hacia la oficina. Cuando llego a ella, me comencé a sentir un poco incómodo. Sentía como si mis calzones hubieran mutado de una talla 32 a una 48 XL.
Póngale, échale.
Había, pero así como tela por todas partes que andaba sobre. No, carajo, sentía el elástico hasta el tiro del pantalón. No digo, la oficinista que me permita, le digo y me dice: no, ni madres, cabrón, tienes que salir,
sé
ya.
Que
no, porque los calzones de tu abuela, me dice.
Chale.
Ya, tienes a los pasajeros, me dice: ni madres, va, arráncale. Bueno, estás retrasado varios minutos. Bueno, la cuestión es que abordamos los pasajeros, que eran pinche 5 pasajeros, o sea,
ajá,
ya estamos de regreso,
sí,
valiendo verga. Solo exhalé con molestia y me marché. Bueno, no me quedó más que morderme un pinche puto huevo. Imaginen todas las horas conduciendo. Claro, el culito del chofer y
sé
los huevos,
sé,
incómodo.
No manches,
no es un peligro.
Sé,
y me pasaba, yo he visto, vio que cuando está el chofer y empieza como a sentarse,
sí,
medio de costado,
sí, sí,
y usted,
sí,
ve que va manejando y dice: bueno,
pedo,
este pinche, ¿qué se cree? Es un rápido y furioso.
Póngale.
No, es que... En la oscuridad,
claro,
y en los apuros agarró el calzón de otro.
No mames.
Sí. Y bueno, y ahí estaba. Conducir el bus fue lo más pinche puto incómodo. Del regreso valió verga. Sentía que me cortaba los huevos, señorita Libertad. Sentiría. Ay, la resistencia existe, cabrones. Existió en aquel momento. Y
sí,
es sano,
sí,
y salvo con todo el pasaje, pero con los huevos así. Un abrazo, dice el guau.
Y hay que ver el otro, ¿no?
No, el otro peor, me
peor,
parece.
Me pa-
porque usted lo que se puso son los calzones grandes,
claro,
¿no?
Sí.
El de los calzones chiquitos.
No, le llegaron
todavía está grande, hablando, sí, así y dando vueltas, yo creo que por toda la sierra. Abrazo grande para el wow de Morelia,
abrazo,
Michoacán. Bebé. Damas y caballeros, llega el Osbit de Oaxaca.
¿Cómo está, Osbit?
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Qué hizo,
espero que estén muy bien, tripulación de la María Tijuana y todos en el universo desintegrado. Les mando un saludo desde Santa Catarina, Minas, Oaxaca. Jaca, en relación a un mensaje desintegrado de gane hoy, pague hoy. ¿Cuándo fue ese mensaje?
Gane hoy, pague hoy.
Debe haber sido, no sé. Sí, el cuestionamiento a la posible suerte de uno emerge con la constante pregunta: ¿será cierto o no será cierto? Ajá. Bueno, el cuestionamiento a la posible suerte que emerge a uno en la constante: ¿será cierto o no será cierto? ¿Ganaré o no ganaré? ¿Será mentira? A lo que voy. Hace apenas unos días, al fin llegamos al punto. Sí. No tiene mucho que se creó el correo electrónico institucional para la empresa Osvic de Oaxaca Enterprise. Bueno, la cual me han dejado a cargo para administrar el correo. Muy bien. En una calurosa tarde de finales de abril, abro el correo y ahí estaba un mensaje, nada más y nada menos que de Aisha Gaddafi. Sí, ya sé. Escúcheme. Sea lo que se refiere. Bueno, cuando leí el remitente, emití la clásica frase de: me suena ese apellido. Abro el mensaje y en él Aisha Muammar Gaddafi se presenta como la única hija del abatido presidente de Libia, Muammar Gaddafi. Continúa relatando que se encuentra refugiada en Burkina Faso, zona en disputa. Me acordé de los Simpson y solicita que una persona de confianza para transferirle casi 6 millones de dólares a una cuenta personal porque ahí ya no se la dejan, bla bla. Mensaje, por supuesto que es un fake, por supuesto que es un spam, por supuesto que es una mamada. Ha habido un chingo a lo largo de la historia de la internet, un chingo. Herederas de diferentes reinos,
dinastías
enteras que no podían, generalmente de África. Básicamente de África, alguna que otra asiática, pero básicamente de África, que dada la revolución se le habían congelado las cuentas. Ahora, lo curioso de todo esto, yo no creo que si al momento de que sea emitido este programa, este pedo se haya solucionado.
No.
Yo creo que no, porque va a llevar años. Pero en realidad hay una mega cuenta, pero una mega cuenta con millones de dólares de Gaddafi.
Sí.
Y esto es verdad, o sea, está documentado. En Suiza. Por lo tanto, esos fondos están congelados. De esos fondos nadie puede disponer de esos fondos. Bueno, el pedo es que Libia, ya saben, con la caída de Gaddafi no ha quedado un gobierno, sino varias tribus disputándose el poder, algunas con acceso al petróleo y al puerto, otras con más poder dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero no hay algo institucional que pueda ir a Suiza en última instancia y decir, bueno, la verdad. Y tampoco ningún familiar de Gaddafi.
No.
Por lo tanto, no es verídica este correo, pero sí es coherente. O sea, tranquilamente una heredera de Gaddafi, hazme el paro, te voy a pasar 5 millones de dólares. ¿Y luego cómo me ubicas? No sé, yo voy a ir con un clavel en el orto a Plaza Galerías y tú ahí hacemos el business. Bueno, la cuestión es que ahí estaba la hija de Gaddafi queriéndome trasladar 6 millones de dólares a su cuenta personal antes de que se congele dicha cantidad de los enemigos de su padre. Esto bajo la admisión del gobierno de Burkina Faso. Es la segunda vez que me eligen a mí, o mejor dicho, que veo este tipo de ofertas, porque el correo electrónico es de la empresa, pues en la primera ocasión me llegó vía mensajero de Facebook. En esa vez también me relataba una reciente viuda cuyo fallecido marido le dejaba 3 millones de dólares a la hija de Gaddafi. Duplicó la oferta, excepcional. Sí, pero siendo ella la persona llena de dolor y que la vida no sería igual sin su marido, decidió buscar a alguien al azar. Y me encontró a mí, a los Oaxaca. Y yo dije, ¿por qué dudar? Y me llevé la mano al mentón y me quedé pensando, como diciendo, a lo mejor es así, ¿no? Soy, no sé, buscando así en una rotación al cliente número 1 millón de no sé qué vergas. Bueno, para ayudarla a donar 2 millones de dólares a algún centro caritativo, bueno, 1/2 millón se lo quedaba a ella y el otro 1 millón era para mí, por ayudarla.
Buena gente, banda.
Al entrar al perfil de la viuda en cuestión, solo mostraba fotos de la mencionada con su supuesto marido. Cuando quise compartir la información con un compañero de trabajo, porque dije, yo solidario, Oaxaca, nos salvamos todo. Salvamos todo el estado de Oaxaca, ¿va? El perfil se había eliminado completamente. El mensaje ya no tenía modo de contestación. En fin, creo, la cuestión inicial es, ¿será realidad tanta suerte en mi vida? Estaba empezando a dejar todo a un lado. Iba a presentar mi renuncia. Iba a decir que la hija de Gaddafi me había elegido. Y le iba a decir que deposite. Es que le quería decir que me deposite directamente en mi cuenta de Coppel. Pero bueno, seguramente algún desintegrado o más de uno les habrá llegado el correo de Aisha Gaddafi o de la viuda benefactora. Abrazos y los mejores deseos para esta lo que quede resta de este año maravilloso y el que viene. Con cerveza, mezcal y metal, la resistencia existe. Lo que quería saber el Osbitz, si a todos nos ha llegado ese correo, porque póngale, si no nos ha llegado, ya le digo que deposite.
No, a usted solo.
A usted solo.
Sí, primera vez que escuchamos esto.
Éntrele, cabrón, Nunca visto. Un abrazo y bendita sea su suerte. Osbitz de Oaxaca, México. Damas y caballeros, llega el Quelonio de Costa Rica.
¿Cómo está, Quelonio?
Pura vida, maes. Uy, un abrazo grande para el Quelonio de Costa Rica, sí, que alguna vez en el aterrizaje de Buenos Aires, que es donde lo conocimos.
Exacto.
Yo le dije que se parecía a Marcelo, ese famoso jugador de fútbol de Real Madrid de Brasil. Y el Quelonio dijo, sí, me lo han dicho. Bueno, por eso no hay que decir que nadie se parece a nadie, ¿no? Pero el Quelonio de Costa Rica dice, un abrazo, cabrón, mis amigos, espero la estén pasando de tetas. La estamos pasando. Estoy tomando clases de LESCO, lenguaje de señas costarricense. Y debo enviar, que es un video, a mi profesor de lenguaje de señas. Entonces aproveché la ocasión para usar mi camiseta, de en caso de que el mundo se desintegre, como amable, toda la suerte, y para demostrar que la resistencia existe, y nos envió un video donde él justamente habla con lenguaje de señas.
Qué chido,
le mandamos
un
abrazo grande, hermoso verlo, tiene el cabello súper largo ahora, está delgaducho, nuestro Quelonio, coma bien, mi amigo, ya parezco una madre preocupada. Le mandamos un abrazo grande al querido Quelonio ahí de Tiquicia.
Recorra con nosotros playas y bosques del Pacífico Central de Costa Rica.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Ferchorrín.
¿Cómo estás, Ferchorrín?
Un abrazo grande para el Ferchorrín. Yo también tenía en algún momento de la vida, pensando y meditando, un amor platónico.
Ajá.
Y no era un artista ni nada que pudiera generar fans a ese nivel. Era año 1995. Usted es raro, Ferchorrín. Usted es muy raro. Sí, para eso yo tenía 7 años.
Mire.
Y en la TV pasaba. Vio que los niños a esa edad tienen como crushes, tienen como amores platónicos extraños.
Ajá.
Por ejemplo, de plano, generalmente, bueno, esta no es edad de kinder, pero la maestra del kinder es como un...
Posible.
Y no importa, porque no son todas bellas.
No,
discúlpeme, maestras de kinder, se los diga, pero no están todas hechas a mano.
No.
Sin embargo, el niño como que en líneas generales siempre hay una que como que le mueve la estantería, ¿no? Y dice, ay, mi maestra de kinder, estoy súper enamorado. Y así. Bueno, pero yo tenía 7 años. Digo, a lo que voy.
Ajá.
Las decisiones que tomamos a los 7 años no son válidas a los 8.
No,
así
claro.
Que enamórense, pero levemente, morritos de hoy de 7 años que nos están escuchando en estos momentos. Generalmente se enamoran de personas muy mayores.
Póngale, claro,
por ejemplo, Yuya o algo así. Luego tengan en cuenta que las matemáticas no los va a acompañar por cuestiones de espacio temporal. Bueno, la cuestión es que había un programa en Telemundo para América Latina que se llamaba Ocurrió Así, y yo estaba completamente enamorado de su presentadora, que a pesar de no ser muy joven ve lo que le digo, el morro pero ve como y bueno, no ser muy joven, me tenía a mí, un niño de 7 años cacheteando las banquetas. Su nombre era Joseline Katz, una yo la tuve que googlear, por otro lado le digo, miles de años más que el Ferchorrim. No me pareció bonita, pero vio el niño,
porque
en su mundo.
Totalmente.
Bueno, Joseline Katz, una ex modelo chilena, o sea, cuando se enamora el morrito, ya era ex modelo, imagínate.
Pues claro, no manches.
Es como me gusta Laura de América, güey. Bueno, una ex modelo chilena que para cuando la miré en la tele ya estaba entrada en años, ¿sí? Hasta convencí a mis papás que mi hermana menor llevara su nombre en manera de homenaje.
No manches.
Sí, yo me le paré ahí como un pequeño charro y dije, a manera de homenaje, padres, yo creo que Joseline es un buen nombre para mi hermanita. Y vio, los padres que tratan de convencer para que no vengan los celos y todo ese pedo, son capaces de cualquier cosa. Bueno, los convencí. Así que mi hermana menor llevará el nombre a manera de homenaje. Y así es como mi carnala terminó llamándose José.
Chale, güey.
José, escúcheme, Joseline, sí, Joseline. ¿Sí? Porque aquí escribe Josenine. No. Josenín sería otro pedo. Bueno, Joseline, ¿y ajá, su hermana qué opina de todo esto? Le, todavía le está mentando la madre, ¿no?
Póngale.
No sé, porque a veces cuando. ¿Y tu nombre a qué se debe? No, mi hermano, en esa época le gustaban, no sé, los Power Rangers. Sí. Y entonces me llamo Power Ranger Azul. Para que mis padres no quisieran pedos con el niño. Bueno, un abrazo, nave. Les dejo semillas de girasol para los hamsters, pescado para las focas, el parchorrín de Guadalajara, Jalisco, México. Aprovechamos para mandarle un saludo a Joseline.
A su hermana. No,
a su hermana, pobrecilla. Digo, un abrazo grande, un beso a Joseline. Y un abrazo grande para el querido parchorrín de Guadalajara. Damas y caballeros, llega el pez de Málaga, España.
¿Cómo está, pez?
Bueno, el pez que siempre se está por regresar a Bolivia y que siempre no. Ah, no mames, güey. La resistencia existe. Porque sigo con los cursos de electricidad y electrónica.
Ah, mire, mire.
Sí, y es completamente gratis.
Ah, chido.
Ah, fabuloso. ¿Eso quién lo paga? ¿El gobierno español? ¿Cómo es el pedo? ¿Una asociación? Bueno, la cuestión es que curso gratis. Que vean, entrenle. Sí. Bueno, es para gente que está desempleada. En el aula hay dos venezolanos,
ajá,
un argelino, tres marroquíes, uno de Mali, un chileno, un argentino, tres españoles y yo, un boliviano. Perfecto, parece un chistorete, ¿no? Entra un boliviano donde hay tres españoles, un chileno, uno de Mali, un... Sí, es demasiado para un chistorete. Y ahí estamos, hay más desintegrados en Málaga, es lo que me pregunto en estos momentos.
Claro que sí.
Está la negra de
pues
Málaga.
Claro.
Sí, a lo mejor se la cruza en algún momento por ahí, por la bonita Málaga. Bueno, un abrazo grande para el pez ahora en Málaga, España. Y de paso para la negra de Málaga.
Sí,
damas y caballeros, llega Terita de Pasto.
¿Cómo estás, Terita?
Ah, le sigo contando cómo va la olla sobre mi padre. Bueno, mi padre era el proveedor de regalos de Navidad. Sí, mi mamá tenía escasos recursos económicos, por lo cual su regalo de Navidad casi siempre era ropa y casi nunca había juguetes.
No, pues,
y los
claro,
niños lo que esperan son juguetes. Todos los años, hasta que cumplía 11 años, mi padre cerca del 24 de diciembre llegaba a la casa con maravillosos juguetes, entre los que más recuerdo son un maletín con todos los útiles escolares de Pocahontas, una muñeca Rosita Fresita, una agenda electrónica y una Barbie y Kent.
Sí.
Originales, señores.
No manches, cabrón.
No mames, güey.
Sí.
Papá era el máximo exponente del padrón del eje cafetero.
A huevo.
Y llegaba se sentía un poco culpable porque iba abandonando familias.
Exacto.
Decía, no, pero.
Pero para Navidad se iba recorrido.
Santo Claus, Santo Claus cumple, sí. Y ahí estaba todo el pedo. Sí, mi padre, hasta 6 meses, nos pedía cierta documentación para poder mantenernos afiliados a su seguro médico. Un seguro que incluía hasta el plan dental.
Claro.
Pero cubrieron la totalidad de mis brackets. Claro, en este caso era plan dental. Terita necesita frenos. Plan dental. Y bueno, para poder tener mi actual hermosa sonrisa pastel. Bueno, ocurrió que un año tuve que ir a la sucursal en Pasto de la empresa en la que trabajaba mi padre. Y estaba un aviso en la cartelera donde le solicitaban a sus empleados la misma documentación que él me pedía cada 6 meses. Pero adicionalmente el seguro médico decía que recuerden que esos documentos son necesarios para que los hijos menores de 11 años reciban su regalo de Navidad.
Ah,
y yo dije, no mames. Y los hijos menores de 25, para que estudien, reciban su subsidio en educación. No mames, güey, a la verga, etcétera, dice. Mi papá no nos compraba los regalos de Navidad.
Ah.
Se los robaba el subsidio.
Ah, chale.
Bueno, agradezca al Estado colombiano. Póngale, o en
sí
este caso a la empresa privada.
Buenos regalos.
Momento.
Sí.
Echemos un manto aquí.
Póngale, póngale.
Papá se podría haber gastado ese dinero en otra cosa.
También.
Yo no creo que haya. Uno tenía que ir con el representante de la empresa a ver si le compraba el Ken y la Barbie originales. Papá siempre los quiso, hijos. Les mando un beso grande a Terita de Pasto. Espero que medite sobre esto que le estoy diciendo. Un beso grande para Terita de Pasto, Colombia. Damas y caballeros, llega el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, cojudo?
Bien, les vengo con una historia.
No, cojudo.
Qué cojudo, pero justo en este momento
que es
estamos cerrando lo que viene a ser el momento de la vida.
Wey,
un abrazo grande.
Ya
estamos llegando al espacio nuevamente. Le mandamos un abrazo Aranda, el cojudo.
Ahí vienen.
Cojudo, sí, pero el cojudo se queda con campanita todo el fin de semana. No mames, güey. Bueno, cuídala mucho. Un abrazo grande para el cojudo que se queda en la nave María Tijuana hasta que nosotros llegamos al espacio nuevamente. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por los que en este periodo de confusión espacio-temporal llenaron de contenido el programa, por los que alimentaron hámsters y tuvieron paciencia y solidaridad con el caso, por los que nos llevaron a conocer muchos de los lugares que recorrimos juntos en este tiempo, por los que compartieron con nosotros este viaje cerrando los ojos e imaginando... Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por adelante, sus monitores, por lejos, por abajo, se escucha atrás de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso los desintegrados del mundo unido.
Sí, todos.
Un abrazo para cada uno de ellos. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Nadie que... Buena onda. Emanuel Oblón.
El autista desde León, Guanajuato.
De Dolores Hidalgo, Ed Ferrell,
Manuel Pineda,
el Pepeche,
su amigo inseparable, Carlos Ramone,
Lupita Márquez,
Tatilla de León, Guanajuato,
su copa de Coris,
el Chiquimono,
la novia esposa, saludos,
Lorro Fernández,
Carla Primi de Santa Paranoia,
y que viva la resistencia, porque la resistencia
existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.